Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí arranca el tiempo de deportes en COPE más Gran Canaria. Hasta las 3 de la tarde les vamos a acompañar con la mejor y más completa información de lo que sucede en torno a la isla de Gran Canaria, con ese acento, con esa clave, con esa firma deportiva, como lo que tiene que ver con la Unión Deportiva Las Palmas, rueda de prensa, hace escasamente una hora, bueno, tres cuartos de hora que acabó, la de García Pimienta, el técnico de una Unión Deportiva Las Palmas, que mañana, a partir de las 5:30 de la tarde, en el estadio de Gran Canaria, va a buscar la cuarta victoria consecutiva en casa para afianzarse en los puestos altos de la clasificación y, por qué no, pensar en de nuevo recuperar el liderato en el caso de que haya un tropiezo del Alavés y del Cartagena, que están bastante más recuperados físicamente, tanto Saúl Coco, Sandro, Florín Andone y un Vitolo que apunta de nuevo a la lista de convocados. Una cosa es que esté mañana en esa lista de convocados de cara al partido y otra cosa es que pueda arrancar, arañar minutos, que parece una cosa bastante complicada de momento. Que Sidney tiene papeletas para reemplazar a Saúl Coco en el centro de la saga y que mañana despejará García Pimienta la incógnita de si va a jugar con Sandro de comienzo, repartiendo minutos con Florín Andone, o va a actuar con un falso nueve, como puede ser el caso de Jonathan Viera. Que se ha deshecho en elogios hacia su rival, una Unión Deportiva Ibiza entrenada por Javi Baraja, que va a poner las cosas mañana complicadas. Hablaremos con nuestros tertulianos de los viernes, con Alex Castro, que nos va a acompañar, como siempre, mañana en la cabina microfónica de Onda de COPE más Gran Canaria, y con Alberto Artiles. Enseguida los vamos a escuchar. Hablaremos de baloncesto, porque el Granca, 8:45 mañana en el Gran Canaria Arena, va a recibir al Zaragoza en la tercera jornada de la Liga CB. También hablaremos de el Open de Padel Barceló Hotel Group, que celebra este fin de semana su fase final. Hablaremos con el presidente del Club La Calzada, don Luis Sicilia, de la Winter Night Ram Las Palmas de Gran Canaria del próximo 22 de octubre, cuyo director deportivo es Aaron Sánchez. Hoy se ha presentado su nuevo recorrido en la base naval. Por ahí pasarán los cerca de 5.000 corredores que de nuevo van a convertir en un auténtico espectáculo esta prueba nocturna. Hablaremos de balonmano con la argentina Manola Piso. El Rocasa Gran Canaria quiere mañana lograr la quinta victoria, es el único equipo invicto en la categoría, y alguna cosita más para conformar el mapa deportivo de este viernes 7 de octubre. García Pimienta, el máximo responsable técnico amarillo, anunciando que mañana el estadio de Gran Canaria va de nuevo a acoger la mejor versión de los amarillos.
Y que, como siempre, tenemos que dar nuestra mejor versión en casa, que realmente estamos haciendo las cosas muy bien con nuestro público, al que desde aquí, por favor, animo a que acuden más el sábado, que los jugadores van a hacer todo lo que está en su mano para volver a conseguir una victoria y brindársela a ellos, que juntos somos mucho más fuertes, que nos han ayudado muchísimo y que mañana esperemos que se vea un gran espectáculo con muchísima gente en la grada.
2:04 de la tarde hasta las 3 con el mejor deporte aquí en COPE más Gran Canaria. Alto en el camino y seguimos.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Cuando alguien te pregunte dentro del Volvo XT60 cuánto queda para llegar, no respondas. Ya responde tu Volvo.
46 kilómetros, 35 minutos y 40.
Presentamos Volvo XT60, más inteligente. Con Google integrado, detección de peatones, cámara 360, inteligente en todos los sentidos.
Ven a Orbecame y descúbrelo.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Hola, hola! ¡Hola, hola!
En el deporte.
¡En boca de gol!
En el entretenimiento. En la información.
¡Banquillo, Miguelito!
Bueno, Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
¡Bravo!
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
La primera gran victoria en casa fue gracias al apoyo de la Marea Amarilla. Queremos seguir vibrando juntos recordando el espíritu del SID. Tu aliento será de nuevo fundamental. Nos vemos en el Gran Canaria Arena este sábado 8 de octubre a las 8:45 en el encuentro entre el Gran Canaria y el Casademont Zaragoza. Ahora más que nunca, yo soy Gran Canaria.
Este fin de semana Cristina tiene un plan.
Que ya estamos aquí.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Bienvenido a tu programa de fin de semana. Bienvenido.
Con Cristina López Slichting.
¿Qué ayudas hay para los agricultores por los efectos de la sequía?
¿Cuándo se van a frenar los costes de producción para ganaderos?
¿Por qué sigue subiendo el aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Las lluvias han sido casi un 25% inferiores a las normales.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria. Deportes.
Estar informado.
Habló en la mañana de hoy, bueno, en el mediodía de hoy, eso de la 1:00 p.m, en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de Barrancoseco, el técnico catalán de la Unión Deportiva Las Palmas. Hizo mención a esos dos puntos que dejaron escapar ante el Mirandés en Anduba la semana pasada, lo cual obliga a estar concentrados durante los 95 minutos. Habló de la condición física de Saúl Coco, que se marchó tocado de ese partido, de Sandro, de Florín a Andone. Volvió a aludir a la afición de la Unión Deportiva Las Palmas. Hizo hincapié en que a Vitolo no le quieren meter presión. Elogió a Ibiza y a su técnico Javier Baraja. En fin, hizo un repaso exhaustivo de la actualidad tanto de la Unión Deportiva Las Palmas como de la Unión Deportiva Ibiza. Y se extendió a la hora de hablar del conjunto ibicenco, que viene de ganar 3-2 al Lugo en casa con un gol de Nolito. Esta es la opinión que tiene García Pimienta del rival que mañana se va a oponer a la Unión Deportiva a partir de las 5:30 en el Gran Canaria.
Y el Ibiza, pues bajo mi punto de vista, un muy buen equipo, con un entrenador, Javier Baraja, que conozco, que nos enfrentamos hace dos o tres temporadas en el playoff de ascenso a Segunda División A, él con el Valladolid Promesas y yo con el Barça B, un entrenador, la verdad es que que trabaja muy bien, la dificultad de coger un equipo con muchas incorporaciones también y con un inicio un poco complicado a nivel de resultados, pero que poco a poco pues ya se va mostrando la cara que quiere el míster.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Jorge Peris.
Alex Castro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Alberto Artiles, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jorge.
Alex, Alberto, por mucho que efectivamente se le llene la boca a García Pimienta a la hora de hablar de Ibiza, también lo recalcó, lo dejó muy claro al final de la intervención. Si Las Palmas juega a lo que sabe jugar, Alex, el Ibiza mañana va a tener poquitas opciones de puntuar incluso.
Sí, Las Palmas es cierto que está manteniendo un nivel de juego bastante alto. El otro día en Andúa así lo hizo. La pena fue lo que se ha comentado, cómo se pudieron los dos puntos al final del partido, pero creo que las sensaciones del equipo son bastante buenas.
Una cosa es eso, Alberto, y otra cosa es que no resulta fácil efectivamente ofrecer siempre tu mejor versión. Cuidado, no es una cuestión de chulería lo que hemos dicho antes, ¿no?
Efectivamente, con toda la prudencia del mundo, la Unión Deportiva de Formas tiene que ganar o debería ganar a Ibiza, más siendo anfitrión y siendo el protagonista en el Estadio de Gran Canaria y por sus potencialidades, ¿no? Jugadores con muchísima calidad, de los mejores de la categoría, eso sobre el papel, pero que luego te pasa lo de Anduba, que espero que haya sido una lección aprendida, se te escapan puntos que contabas con ellos, ¿no? Y veremos si la Unión Deportiva Forma vuelve a la tónica de cerrar los partidos y de no despistarse. No creo que sea un tema de relajación, yo creo que incluso era cierta suficiencia a la hora de gestionar una renta amplia, la del Mirandés el otro día, y que finalmente pues se le escaparon los puntos. Insisto, lección aprendida que no debe repetirse.
Alex, llevamos, bueno, más que toda la semana, los dos últimos días hablando de quién va a tener la pelota, que posiblemente la Unión Deportiva de Ibiza se la pueda arrebatar a la Unión Deportiva de Las Palmas. Yo lo dudo mucho, pero en cualquier caso, y aún siendo así, por fortuna este año, Alex, la Unión Deportiva de Las Palmas sí que parece manejar un montón de registros diferentes.
Sí, se ha enfrentado a varios equipos que juegan de distintas formas. El Andorra fue el equipo que juega de manera más similar a Las Palmas, sí. Y Las Palmas también manejar esa situación. Lo importante es que Las Palmas siga manteniendo su nivel, que sigan mostrando el juego que están haciendo, que el otro día la verdad que para mí fue uno de los mejores partidos de esta temporada, y, y bueno, no siempre el que haga las cosas bien pues se ve reflejado en el marcador, ¿no?
Oye, cuidado con Cristian Herrera, el Gran Canario, lo conocemos de sobra, hoy publica La Provincia que desde el 2018 no le mete goles a la Unión Deportiva, en aquella ocasión fue un par de golitos, pero es que el que tuvo retuvo, hablo de Lolito, Alex, ¿eh?
Sí, es un jugador ya que muy conocido, muy experimentado, que es un chico que marca muchísimo allá en los equipos que donde estén, pero bueno, yo creo que Las Palmas se tiene que centrar más en los suyos, respetando como siempre el contrario, sabiendo que todos los partidos son complicados independientemente de los jugadores que tenga cada equipo, y que va a tener que trabajar mucho para conseguir la victoria, y que esperemos que así sea.
Ahora te pregunto, Alberto, por Nolito, pero vamos a escuchar lo que opinaba hoy hace un ratito García Pimienta de un excelente futbolista que salió de la cantera del Barça.
Y el tema de Ibiza con Nolito, cuando tienes un jugador de esas características que ya es mayor, pero que tiene tantas ganas de jugar en una categoría como segunda división, eso muestra pues lo que quiere el jugador. El otro día, aparte de marcar un golazo, aportó muchísimas cosas, sobre todo en el apartado ofensivo de Ibiza, y como el resto de compañeros pues tendremos que tenerlo muy en cuenta, pero cuando te enfrentas a un rival de como el Ibiza, que tiene este perfil de jugadores, pues bueno, sabes que si te equivocas, pues son jugadores que no perdonan y que marcan diferencias. La verdad es que es un elemento importante para el Ibiza, por lo menos lo que hemos visto, sobre todo en el último partido, y que tendremos que tener muy en cuenta, pero sin menospreciar al resto de compañeros del Ibiza.
Alberto, eso está claro, el Ibiza no es solo Nolito.
No. Y sería un error solo centrarse en el nombre de Nolito, que es una amenaza importante que tiene el rival, pero solo centrarse en el nombre sería desviar el foco de todo lo bueno que también hace el equipo de Baraja. Nolito, nadie lo va a descubrir a estas alturas, un jugador que te puede romper y te puede decantar un partido en una individualidad, pero es mucho más. Nolito, una figura que siempre ha tenido la admiración del fútbol español, pero que tampoco consiguió demasiada continuidad, salvo en el Celta, que sí brilló en dos etapas. Su paso por el Sevilla tampoco tuvo demasiada trascendencia. Sí que es cierto que el Barça se planteó recuperarlo en un mercado invernal hace un par de temporadas. Un jugador de muchísima calidad.
Le ha faltado siempre regularidad, pero claro, como te pillen el día bueno...
Efectivamente, te la lía, y esperemos que no suceda eso en este Gran Canaria, entre otras cosas porque antes hablaba de las virtudes de la Unión Deportiva Las Palmas, que tiene más de un plan. El equipo de García Pimienta la temporada pasada era un equipo de centrocampistas, que todo dependía de lo que se armase en el centro del campo, y yo creo que la Unión Deportiva Las Palmas tiene mucho más pegada, y sobre todo emocionalmente también atrás, que es lo que le lastró la temporada pasada.
Oye, Alex, aunque curiosamente en la rueda de prensa de hoy no se le preguntó directamente a Pimienta por el tema, pero se lleva hablando también en las últimas horas de si por un lado va a jugar con un falso 9, habida cuenta de la ausencia de Marc Cardona, o si va a distribuir los minutos entre Sandro y Florín Andone. ¿Tú por qué opción te decantas?
Yo creo que los dos han tenido, hombre, poco protagonismo, porque han jugado muy poco, porque uno porque llegó tarde y otro porque viene de una lesión, pero los dos han demostrado que tienen nivel para estar en el equipo, y a mí no me canto por ninguno, o sea, no tengo preferencia por ninguno de los dos. Creo que los dos son buenos jugadores y seguramente el que toque el salir de inicio lo hará bien, seguro.
Pero me refiero, Alex, entre la opción de distribuir los minutos entre Andone y Sandro por un lado, o la opción de no jugar con ninguno de los dos de entrada y hacerlo con un falso 9, como yo no también, un poquito más arriba.
Ah, vale, okay. No creo que se decante por eso. Yo creo que pondrá
Sandro o Florín, ¿no?
Sí, Andone o Sandro seguro, porque sí. Bueno, y Cardona lo ha jugado todo prácticamente, sí. Y ahora es momento para uno de los dos, creo yo, y seguramente el que salga, que yo confío en que sea así, que salga pues Andone, el poquito tiempo que lo pudimos ver aquí en el estadio, me encantó, y Sandro, bueno, el otro día se demostró también, entró en el partido, marcó el gol, la verdad que estuvo bastante bien, y esperemos que cualquiera que salga que lo haga bien.
Alberto, es que lo dice el sentido común. Primero, darle continuidad a un tío que viene de marcar un golazo. Y segundo, porque si entre las virtudes de Pimienta que destacamos es que no se vuelve loco, que no saca uno de su posición natural, que no hace inventos con gaseosa, lo de ahora un falso 9, que tampoco sería mala opción, pues no tendría tanto sentido como la de repartir minutos, porque no, tampoco va, no es algo normal.
Jorge tiene tanta profundidad de banquillo, tantas posibilidades, perfiles diferentes, que eso es lo que realmente enriquece y evita que se hagan experimentos, ¿no? Yo creo que, bueno, son dos futbolistas que no han tenido demasiada continuidad por, como decía Alex, diferentes circunstancias, pero ya Sandro dejó su carta de presentación el otro día en los primeros minutos del partido. Creo que esa es a lo mejor la opción más real a día de hoy, pero en cualquier caso debemos felicitarnos por las diferentes opciones que tiene desde el banquillo y todas fiables el entrenador de Las Palmas.
Pues sí, tantos así, Alex, que casi que nos hemos olvidado de que existe Vitolo, que vuelve a insistir en que no hay que meterle presión, y parece que Vitolo mañana va a abrir por lo menos la portecita un poquito, va a entrar en la lista de convocados. Otra cosa es que, ya le digo yo que mañana es imposible que debute Vitolo.
Sí, eso es lo bueno, ¿no? Ya cuando las cosas van bien, pues nadie se acuerda de los que no están, ¿no? Al contrario de cuando van mal, que todo el mundo empieza a nombrar a jugadores que no vienen jugando. Pero bueno, Vitolo...
Están las prisas, ¿no? Y nos acordamos de los que no están, ¿no, Alex?
Sí, sí, es así. El fútbol funciona desgraciadamente de esta manera, cuando tiene que ser igual cuando el equipo va bien que cuando va mal. Pero bueno, Vitolo es un jugador que viene de una lesión que existe esa incertidumbre, la gente, de por qué no está todavía para jugar, y bueno, esperemos que vaya entrando. Ya mañana, si está la convocatoria, estoy seguro de que, dependiendo de cómo vaya el partido también, ¿no? El entrenador se atreverá a ponerlo o no, no lo sé. Uh-huh. Lo importante, como siempre te digo, que los que les toque salir de inicio, que muestren un buen nivel, y que, como decía el compañero, bueno, La Palma tiene una plantilla espectacular, que falte quien falte, siempre hay un recambio de garantía.
Oye, Alberto, y se incide poco...
Y con su aparición, perdona Jorge, no sea motivo de una urgencia, sino precisamente ojalá que La Palma esté ganando 4-0 al descanso y que pueda tener minutos, precisamente porque no hay ninguna urgencia para poner en entredicho a lo mejor su regreso al fútbol.
Bueno, poco se habla.
Sí, es que en realidad debería de ser así, ¿no? Porque el jugador que necesita ir entrando poco a poco, haciendo confianza y que el equipo le entre en una buena dinámica del equipo, y con un resultado a favor es mucho más sencillo entrar que con un partido que se le exija desde inicio, ¿no?
Exacto.
¿Y qué decimos, gente, de los dos, digamos que escuderos del centro del campo, los dos costados, Óscar Clemente y Álvaro Jiménez ahí con sus recaídas? A mí me parece el rendimiento de los dos un escándalo, ¿eh?
Sí, están dando buen nivel, pero todo tiene que ver con el funcionamiento del equipo.
Y con la confianza que tienen, ¿eh?
Sí, y el rendimiento de lo que es el conjunto, ¿no? Al final, si tú eres buen jugador pero no te sientes acompañado por un buen equipo, es difícil que puedas mostrar tus mejores cosas, ¿no? Y en Las Palmas, en este sentido, todos los jugadores están dando un nivel bastante bueno, pero porque el equipo está a buen nivel.
Sí, yo creo que es mérito coral, ¿no? De cómo está funcionando el armazón del equipo en general. Todos coincidíamos que, y permítame que vuelva a comparar con la temporada pasada, que el equipo generaba mucho, que tenía jugadores de mucha calidad, pero no era fiable en defensa. Y eso al final se transmitía y lastraba al equipo. Yo creo que ahora sí que se está jugando de manera mancomunada o coral, y que el equipo está funcionando por encima de las individualidades, que también las tiene y que también te encanta partidos. Pero el hecho de que las bandas también estén funcionando también tiene que ver con las posibilidades o la seguridad defensiva que también el equipo está ofreciendo desde los laterales y el centro de la defensa.
Y la última, Alberto y Alex, hoy entrenó, no lo había hecho durante la semana, Saúl Coco, que se marchó lesionado del Municipal de Andúba. También aludió a Sidney por una pregunta que le hicieron los compañeros de los medios de comunicación. Tiene toda la pinta de que no creo yo que arriesgue con Saúl Coco, ¿verdad, Alberto? Y parece que Sidney volverá al 11 después de dos semanas ausente.
Sí, parece que llega muy justito de tiempo, con cierta duda física, aunque si finalmente entra en convocatoria es porque está disponible, pero es que para eso también se le fichó a Sidney, que está llamado un poco a liderar por experiencia, por trayectoria, la defensa de la Unión Deportiva de Palmas. Es cierto que ha dejado algunas dudas en el inicio de la temporada a Sidney, pero yo creo y entiendo que el entrenador también esté tranquilo si Coco finalmente no está en plenitud de estado físico, que Sidney tome las riendas y que demuestre lo que se espera de él.
Alex, ¿mañana Coco o Sidney?
Yo apuesto más por Alex Suárez.
¿En el centro de la saga?
Sí,
se nos había pasado esa opción a todos menos a ti.
Sí, puede ser, porque bueno, Alex Suárez yo creo que es más central que el lateral. Sí. Y este año ha tenido para jugar ha tenido que adaptarse al lateral derecho, que él también había jugado ahí. Pero yo creo que es un central que tiene características que no tienen los que, tanto poco como Sidney, que es la velocidad, ¿no? Y
pero Alex, yo tengo la duda de que si meter a Alex Suárez la solución natural, porque es central en el centro de la defensa, vestir un santo y vestir otro, porque también está funcionando muy bien en el lateral derecho, porque sabemos que Álvaro Lemos ataca muy bien, pero a lo mejor deja muchas lagunas también atrás, y hasta el momento también había funcionado bien en ese rol de lateral derecho.
Sí, pero por eso, como tú comentas, es un jugador, como Lemos, un jugador que es bastante ofensivo, pero bueno, al jugar en casa es más sencillo, yeah, sí, poderlo colocar, y sin embargo, el otro día, jugando fuera de casa, es verdad que fue por una lesión de un compañero y tuvo que decidir el entrenador y puso a Suárez en el centro y Lemos en la derecha y se estuvo bastante bien. Pero bueno, es una opción más que tiene el entrenador, como estamos hablando, que tiene varios jugadores, así que por ese aspecto hay que estar tranquilo.
Cuidado.
Elegirá que mejor vea, claro, evidentemente.
Cuidado, Alex Alberto, no sea que repita, fue lo del Leganés, ¿no? Con Lemos en un costado, con Sergi Cardona en el otro, con tres defensas al final, evidentemente, tres atrás y atacando con dos carrileros, tampoco es mala opción.
No, pero es como decimos, que tiene tantos jugadores donde poder elegir, que esa es la ventaja que tenemos este año, que no teníamos el año pasado.
Uh-huh. Jugar con una defensa de cinco en casa...
No, hombre, lo hizo...
Un poco más, ya lo sé.
Sí, claro, sí, lo hizo el día del Leganés, fue, ¿no, Alex? El Leganés,
¿eh? Sí, el Leganés creo que fue cuando puso a Lemos por delante, ¿no?
Exacto, que marcó el gol Lemos, además, sí, sí, sí.
Sí, sí, que marcó el gol, pero seguramente a veces pone también alineaciones que puedes tú modificar lo que es tácticamente el equipo sin necesidad de hacer ningún cambio, ¿no? Y con Lemos lo podría hacer y con Suárez también, así que por ese aspecto yo me imagino que el entrenador habrá manejado todas las posibilidades y seguramente pondrá uno ese garantía, eso seguro.
En cualquier caso, yo sí que creo que va a seguir Alex Suárez en el costado, en el lateral derecho, y va a meter a Sidney acompañando a Curbelo. Alberto Artiles, gracias Alberto.
Un placer, buenas tardes.
Buen fin de semana. Alex Castro, te veo mañana en la cabina microfónica de COPE más Gran Canaria, ¿vale?
Ok, hasta mañana.
Un abrazo, saludo. Hasta mañana, 2:22 de la tarde. Hacemos un alto en el camino y regresamos para contarles la actualidad deportiva de este viernes 7 de octubre.
Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Quinto Congreso Nacional de Áreas Empresariales, el 6 y 7 de octubre en el Teatro Auditorio Güemes. La industria sostenible como motor económico. Inscripciones gratuitas en ecoaga.com. Organiza Ecoaga y SEDAE. Colabora Ayuntamiento de Güemes y Cabildo de Gran Canaria.
Son uno de los grupos con más clase de la música española.
No sé pensar si no te veo.
Su voz siempre cautiva.
No me crees,
COPE
no
más me Gran Canaria te presenta en concierto acústico a Efecto Mariposa. Auditorio de Terror el sábado 29 de octubre, 8:30 de la tarde. Descubre el talento de un grupo con grandes canciones en un formato íntimo y exclusivo. Efecto Mariposa. Consigue ya tus entradas a un precio de 6 euros en tureservaonline.es, a beneficio de la promoción cultural y artística de la Villa de Terol. Cadena COPE más Gran Canaria, Auditorio de Terol e Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Terol. Somos cultura.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
En el deporte.
¡En boca de gol!
En el entretenimiento. En la información.
¡Banquillo, Miguelito!
Bueno, Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
¡Bravo!
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte. Deportes.
Deportes. COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Todavía quedan un montón de cosas por contarles, pero vamos a centrarnos en el mundo del balonmano. Esa Liga Guerrera Iberdrola, que va a cumplimentar mañana la quinta jornada, a las 6:30 en Antonio Moreno de Telde. Se va a enfrentar el Rocasa Gran Canaria, el equipo que dirige Robert Cuesta, al Grafo Metal de La Rioja, un equipo recién ascendido, que de momento suma un empate y tres derrotas. Está como farolillo rojo en la tabla clasificatoria. Se enfrentan los dos extremos, porque el Rocasa es líder y cuenta con una jugadora excelente internacional por Argentina, como es Manuela Pizzo, que vive su segunda etapa etapa en el conjunto Gran Canario. Manuela, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchas ganas teníamos de hablar contigo, Manuela, y de preguntarte si recuerdas un arranque tan espectacular como el de esta temporada del Rocasa. 4-4 y mañana, con todos los respetos, evidentemente, del mundo hacia La Rioja, mañana en busca de la quinta.
Sí, creo que está siendo un inicio de temporada muy bueno. No tuvimos la oportunidad de tener muchos partidos en pretemporada, así que era un poco incógnito este inicio. Pero bueno, nada, la clave creo que fue el partido con Málaga, que ahí creo que estuvimos muy bien y eso nos dio muchas más pilas y confianza para bueno, lo que viene, y obviamente ir a buscar el sábado los dos puntos.
Pues ahí estoy completamente de acuerdo contigo. Evidentemente, si ustedes lo apuntan como claves, así es, porque son las que viven el día a día, pero ese partido, bueno, complicadísimo, en el que van a ganar muy poquitos equipos, fue fundamental para terminar de creerse que efectivamente el Rocasa, más allá de esta temporada novedosa en todos los sentidos, con ese nuevo sistema de competición, el Rocasa va en serio.
Sí, sí, creo que es importante ganar todos los partidos para poder enfrentarnos a uno un poco más bajo de la tabla, pero bueno, en sí, los goles y todo eso no cuentan mucho esta temporada, así que bueno, vamos a ver cómo es este nuevo sistema de competición y obviamente cómo nos va, y ojalá podamos esta primera vuelta para clasificar los playoffs, estar lo más arriba posible, que ese es uno de los objetivos que tenemos.
Bueno, ¿te gusta, te convence este nuevo sistema de competición? Algunos ya están diciendo, bueno, queda mucha liga, ¿no? Pero ya en el entorno están diciendo, bueno, este año que ha cambiado todo, resulta que el Rocasa apunta a quedarse primero de la fase regular, con lo que en cualquier otra temporada le hubiera dado el título.
Sí, eso es lo que justamente te decía. Es medio engañoso estos dos puntos que ganamos con Málaga, que fueron muchos y muy importantes, porque después, quieras o no, si perdés un partido, te quedas fuera, entonces.
Claro, es lo que tienen los playoffs, ¿no?
Sí. Pero bueno, es la primera vez que voy a jugar este tipo de competencias, porque en Suecia también se jugaba playoffs, pero después era a 4 o 5 partidos, eran bastante diferentes. Vamos a ver, creo que todas las que jugamos acá va a ser la primera vez y veremos qué nos depara.
Desde luego, ganar va a ganar en atractivo la liga, eso seguro. Lo han hecho para eso también.
Sí, eso sí, va a estar bueno. También los play-down van a estar buenos también.
Manuela, que el Rocasa lleve 4 victorias en 4 partidos no significa que no hayan sido complicados. La liga está más linda que nunca. Todas las victorias, apretadísimas todas. Bueno, la de Elche de un gol, también victoria cerrada ante el Málaga, como acabas de apuntar. Los partidos de casa también, ganando por 3, 4, 5 golitos, y los rivales poniéndolo muy complicado.
Sí, creo que nosotros siempre nos ponen un poco complicados los partidos. Bien, es verdad que estamos siendo bastante irregulares en los partidos, y es también un punto a mejorar en esta temporada. Pero bueno, por suerte están dando bien los resultados y nos falta ajustar un poco al final, que es donde más nos cuesta cerrar los partidos. Por eso se nos acercan también un poco más en el marcador. Pero bueno, lo bueno es que los dos puntos los tenemos. Y nada, vamos a ir por el sábado también, que va a ser complicado. Pero bueno, también es un equipo que viene de plata, también con muchas ganas. Pero veremos qué pasa.
Fíjate que están saliendo respondones los recién ascendidos. Recuerdo que el Grafometal La Rioja tiene un empate, tres derrotas. Bueno, están abajo en la última plaza, pero es un partido trampa, ¿verdad?
Sí, eso es lo que tiene jugar con los recién ascendidos. Vienen con muchas ganas y pelean todo hasta el final, y uno a veces se confía y ahí está la trampa, así que tenemos que ir a morder los dientes.
Han caído todos, el Rocasa, no sé si hay algún otro invicto, creo que no, el único que todavía no ha mordido el polvo. Arrancó la temporada con esa derrota de Superamara Vera Vera, que lo pasó también mal o regular para ganarle a La Rioja. La liga es lo que tiene, año tras año sube ese plus, y si el año pasado había 2 o 3 candidatos, Manuela, perfectamente hablamos de 4 o 5 esta temporada, ¿verdad?, para coronarse campeona.
Sí, creo que va a ser también muy peleado el tema de los playdowns también, porque creo que la liga está súper, súper regular. Así que nada, veremos. El objetivo para nosotros es estar lo más arriba posible. Y sí, creo que Málaga y Vera Vera van a estar ahí acompañándonos en el principio de la tabla.
Oye, Manuela, ¿quién te iba a decir a ti hace algunos añitos que ibas a poder compartir pista, equipo, vestuario con Marta Mangué, por ejemplo,
Sí, la verdad que creo que yo jugué el Mundial 2011 en Brasil y ella también estaba. No sé si en nosotros que jugué estaba, pero Pero sí, obvio, es una jugadora súper importante que tuvo en la historia de España, así que nada, muy muy contenta de estar compartiendo la historia con ella.
Porque no es tampoco fácil encajar las piezas, han venido cuatro jugadoras nuevas de enorme calidad, todos apuntaban al Rocasa como ese gran candidato con permiso del Veravera, que es el campeón, evidentemente, y responder a esas expectativas, aunque solo hablemos de cuatro partidos, tampoco es fácil.
No, ese también es uno de los objetivos a corto plazo. Lo bueno es que tenemos dos equipos para jugar y sí, bueno, si el entrenador hace bien su trabajo y nos mete a todos en el rollo, creo que es una ventaja muy grande tener tantas jugadoras de calidad para poder aguantar bien los partidos en la temporada, es clave.
Bueno, tú a Gran Canaria ya la conoces, la última temporada tuya fue justamente el año del ese año maravilloso del doblete, el único título de liga. Bueno, ¿cómo te ha recibido Gran Canaria? Como si no te hubieras marchado nunca, entiendo, ¿no?
Sí, ya creo que es mi segunda casa acá. Estoy muy contenta de vivir acá en la isla. Y nada, obviamente la gente es súper acogedora y contenta.
¿Ha habido algo nuevo que te hayas encontrado, algo diferente?
No, la verdad que yo vivo por acá, por Telde, y la gente ha sido siempre igual, los lugares y la playa está siempre bonita.
¿Lo conocías a Robert, el mister, el jefe, lo conocías de medirte a él, pero ¿qué te parece en esta su segunda temporada?
Bien, yo creo que apuesta mucho a que el grupo esté bien, así que nada, me sorprendió bastante porque la verdad que yo no lo conocía y nada, estoy muy cómoda con él en el equipo.
Bueno, y tus compañeras entiendo que cuando se enteraron de la noticia de tu regreso, encantadas, el Rocasa es una familia y esa sigue siendo, y yo creo que eso no va a cambiar nunca, una de las claves del éxito.
Sí, obvio, tengo la posibilidad de tener amigas acá, que son la mayoría que vive acá, así que nada, muy contenta de poder estar con las chicas y tener amistad, que eso para una jugadora que viene de afuera, que viene sin familia y está bastante tiempo sola, es muy importante, así que súper contenta.
Manuela Pizzo, jugadora del Rocasa Gran Canaria, mañana a partir de las 6:30 en Antonio Moreno, quinta jornada, recibiendo al Grafometal de La Rioja, toda la suerte del mundo para seguir haciendo pleno de victorias en este arranque. Gracias, Manuela.
Bueno, muchas gracias a todos, saludos grandes.
Y vamos a hablar de fútbol femenino del Genelux Juan Grande. Este fin de semana descansa el conjunto Gran Canario, descansan las competiciones por los compromisos internacionales de la selección española, pero menudo partidazo está previsto para el 19 de octubre, Copa de la Reina, el Osasuna, casi nada será el rival del conjunto Gran Canario. Vamos a hablar con Irina Viñals, que llegó este año procedente de la Solana, metió 12 golitos y está deseando estrenarse. Irina, muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, tremendo partidazo, todavía quedan algunos días, ese 19 de octubre, en casa ante Osasuna, ¿eh?
Sí, la verdad que tenemos muchas ganas de afrontar ese partido, porque también va a ser un rival con el que nos enfrentemos durante la temporada, entonces nos vendrá bien para medirnos contra ellas y, bueno, ver un poquito qué tal.
Y me cuentan, Irina, que estás deseando ya estrenarte, ¿no?, como goleadora.
Sí, la verdad que, bueno, estoy un poco adaptándome al equipo, muchos cambios para mí, la verdad. Y bueno, la verdad que, bueno, tengo muchas ganas de estrenarme, pero sobre todo que el equipo vaya sumando puntos, es lo más importante.
Pero las has tenido, ¿no?, para enchufarlas, has tenido oportunidades para marcar, ¿no?
Sí, aún he tenido, la verdad, y eso, pues la verdad que me molesta, pero... Pero bueno, la verdad que eso es lo que me interesa, que sumemos de tres en tres, si es posible, y tirar para adelante.
Eso es importante, pero bueno, también está bien marcar, además una jugadora como tú que golpea casi que desde cualquier posición, que maneja bien las piernas, todo va a ser marcar y empezar, ¿verdad? Y vendrán como churros, Irina.
Sí, yo creo que, bueno, es el proceso típico de adaptación, que al final estoy un poco conociendo también a las jugadoras, un poco al estilo de juego del Juan Grande, porque es muy diferente del equipo que venía. Y bueno, sí, yo creo que en cuanto entre uno ya iré cogiendo más confianza y entrará.
Oye, el equipo sufrió la primera derrota 0-3 en casa ante el Córdoba, no perdía desde abril de este año. No es mal balance, a pesar de esa derrota, una victoria, dos empates y tan solo esa derrota ante el Córdoba, que es un equipazo.
Sí, la verdad que veníamos de unos partidos muy buenos. Hemos empatado contra Eibar y Español, que son de los favoritos. Y bueno, a pesar de esa derrota, porque la verdad que no hicimos un buen partido, pues bueno, se aprende. Mejor tener este partido tan malo ahora que cuando te estás jugando muchos puntos. Y la verdad que, bueno, seguir para adelante y bueno, aprender de esos errores.
No queda otra. Y cuando se reanude la Liga, el Granada, otro equipazo.
Sí, a este equipo, bueno, nos enfrentamos ya, bueno, ya lo conocemos algunas jugadoras de aquí, bueno, prácticamente todas, el año pasado. Y bueno, nada, a ver ahora, porque este año no hay ningún equipo que te puedas fiar, la verdad. Entonces, bueno, un poco a ver qué tal irá ese partido y bueno, a seguir avanzando.
Pues toda la suerte del mundo en esos dos compromisos, Granada en Liga y Club Atlético Osasuna en Copa de la Reina, que marques pronto y que sigas igual de bien integrada como lo estás haciendo en el Juan Grande, que te ha recibido como una familia. Gracias, Irina, por atendernos. Suerte en el futuro.
Vale, muchísimas gracias.
2:35 de la tarde, seguimos avanzando en directo los deportes en COPE más Gran Canaria.
Real Club Náutico de Gran Canaria. Desde 1908, fomentando el deporte náutico.
Vamos a hablar hoy de las clases cruceros, de piragüismo, de Optimis y de vela adaptada, porque una embarcación en cruceros del Real Club Náutico de Gran Canaria está en Bayona participando en el Campeonato de España, una competición que comienza hoy y que se encuentra en el campo de regatas, la embarcación Buchaca del armador Joaquín Blanco, donde han tenido que esperar la entrada de viento, una tripulación formada por David Pérez, David Romero, Nahuel Ambrosini y Wimar Bonilla. Mucha suerte es la que deseamos a este conjunto durante el fin de semana en piragüismo. El equipo de piragüismo del Náutico también tiene en estos instantes a una representación de 5 palistas en el Campeonato del Mundo, ojo, que se está celebrando en Portugal. Jorge Enríquez, Jorge Arzola, Lara Celier, Ruperto Casañas y Orlando Suárez van a intentar cerrar la temporada de la especialidad de kayak de mar con alguna medalla tras los éxitos conseguidos en esta temporada con varios títulos nacionales para el palmarés náutico Gran Canario. En Optimis también hay compromiso nacional. 10 deportistas del náutico se encuentran en Cádiz. Hoy comienzan a competir midiéndose una flota de 90 inscritos. A ver qué depara esta competición que va a tener lugar durante el fin de semana. Y en vela adaptada, los deportistas de Real Club Náutico de Gran Canaria consiguieron, ojo, en el Campeonato de España de vela adaptada, celebrado el pasado fin de semana en aguas de Murcia, 4 medallas en la clase Hamsa 303. José Juan Santana se hizo con la plata en la categoría individual Open, mientras que en la categoría doble Daniel Yaca y Wichi Hernández son los nuevos campeones de España en esta modalidad. En la embarcación monotipo 2.4 MR, el podio también tuvo representación Gran Canaria y de este club, con José Guerra logrando la plata y Juan Santana logrando la medalla de bronce. Justamente vamos a hablar con Juan Santana, del equipo de vela adaptada. Está en silla de ruedas y está el hombre feliz y contento porque no todos los días se puede colgar uno al cuello la medalla de bronce. Juan, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes y felicidades, pedazo de bronce que te has traído para Gran Canaria.
Muchas gracias. No es el primero.
Ni será el último, Juan.
No será el último.
Estás contentísimo, entiendo, con el bronce, ¿no? Y con tu competición en general, con lo que pudiste mostrar, ¿no?
Hombre, claro, nunca había navegado en esas aguas, me encontraba fuera de mi terreno y así todo, las últimas 4 mangas las hice averiado, pero ahí estaba.
¿Es tu primer podio nacional?
No, ya yo tengo... Nacional tengo, del año pasado tengo también el tercero en el Campeonato de España 2021.
Que no está nada mal. Oye, Juan, ¿cómo fueron esas condiciones climatológicas de viento y de mar?
Al principio poco viento, luego nos subió el viento, ya las últimas mangas con menos viento, pero bien para lo que se esperaba. Decía que iban a haber vientos superiores a los 20 nudos, pero no, a última hora navegamos entre 8 y 12 nudos.
Oye, Juan, tú tienes amplia experiencia en vela latina, ¿no?
Sí, yo estuve 35 años en vela latina.
25 años, casi nada, sí. Un cuarto de siglo. ¿Y esto te ha servido, Juan, para manejarte en esta especialidad?
Me da la casualidad de que yo, una cosa es muy distinta, la vela ligera a la vela latina. Yo en vela ligera, que va, yo empecé a encimar en el año 2018 y ya luego empecé precisamente con un Hansa 303, pero luego pasé al Club Náutico, que me invitaron ellos, agradecidos que estoy con ellos, súper agradecidos, y ahí empecé en los campeonatos. Yo tengo primero en la Copa de Canarias, primero en el Campeonato Insular, primero en el Alejandro da Silva, segundo en el campeonato de Canarias y primero en la regata del Starne y los dos terceros en el campeonato de España.
Madre mía, menudo palmarés. Significa mucho, ¿verdad? ¿Es para ti algo especial, sí, poder representar al Real Club Náutico de Gran Canaria, Juan?
Sí, sí, para mí es un orgullo. Pertenecer al club más laureado del mundo.
Y para el Náutico, un orgullo mayor, mayor todavía, seguro, tenerte en sus filas. La última, Juan, ¿cuáles son tus próximas competiciones, próximos retos, próximos desafíos?
Ahora en diciembre tengo otra vez la Copa de España aquí y la Semana Olímpica.
Uh-huh. Esos son tus objetivos y ahí también, sí, te vas a tener buenos resultados, seguro, ¿no?
A por todas.
A
coger podio seguro.
Seguro, está bien, coleccionando podios, está bien, coleccionando el coleccionista de medallas, te vamos, sí, a llamar, sí, Juan. Sí. Juan, un placer hacer radio con nosotros.
Venga, muchas
mucha
gracias.
Mucha suerte. Gracias.
Venga,
Juan.
Chao.
Real Club Náutico de Gran Canaria, fomentando el deporte náutico desde 1908. Todos los viernes, en Deportes COPE Gran Canaria, te contamos las noticias más relevantes del deporte náutico, con el patrocinio del Real Club Náutico de Gran Canaria.
Hacemos un alto en el camino y no se despisten porque toca hablar del Open de Padel Barceló Hotel Group y de la Winter Night Run que se va a celebrar el próximo 22 de octubre en la capital de Las Palmas de Gran Canaria.
Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Ha llegado la nueva alternativa a la movilidad eléctrica. Canarias presenta el Citroën AMI, el vehículo eléctrico que todo el mundo puede conducir, sin carnet de coche y a partir de los 15 años. Un coche pensado para sorprenderte. ¿A qué esperas para conocerlo? Es hora de que la movilidad eléctrica sea accesible para todos. Descubre más en la web de Citroën Las Palmas. A mí sí me gusta.
Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
A vuelta de pausa hay que hablar de la novena edición de una histórica carrera, la Winter Night Run de Las Palmas de Gran Canaria, que se va a celebrar el próximo sábado 22 de octubre por la noche en las calles de la capital de la isla de Gran Canaria. Ha sido presentada de manera novedosa en la base naval, en el arsenal de Las Palmas, y vamos a charlar con su director deportivo, con el director deportivo de la carrera organizada por DG Eventos. Ya nos escucha Aarón Sánchez. Aarón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La Winter Ride Run Las Palmas de Gran Canaria está de enhorabuena, novena edición, y yo creo que no hay muchas carreras, no solo en la capital, sino en el panorama nacional, que puedan presumir de haber celebrado ya 8 ediciones, y con esta que viene 9, ¿no?
La verdad que poquita, y mirando para atrás se nos hace ya, nos sentimos viejitos ya.
Bueno, todavía queda, para decir eso de nos sentimos viejitos, porque hay que echarle hilo a la cometa, hay que echarle millito a esta carrera y todo hace indicar, Aarón, que va a supervivir todavía muchos años más en el tiempo.
Eso esperamos. La verdad que mientras el público y los corredores nos sigan apoyando y sigamos llenando las calles como hacemos hasta ahora, nosotros encantados de ser parte del camino.
Esa es la clave, Aarón, justamente la respuesta que encuentran año tras año de los corredores, que al fin y al cabo es evidentemente son el corazón de la prueba, lo más importante.
Yo creo que sí. Una de las cosas que más nos gusta hacer después de los eventos es mandar una encuesta a todos los corredores para que nos digan un poco qué les ha parecido la carrera, lo mejor, lo peor, en dónde podemos mejorar y de qué debemos aprender. Y sin duda, de lo que nos comentan año tras año, lo que les gusta es vivir la experiencia de sentir que esa noche la ciudad está para ellos, ¿no? Que es una noche para dejar los coches, para salir a la calle, disfrutar de este clima maravilloso que tenemos en octubre y de poder estar con la familia, con los amigos, con los niños corriendo, de Mesa y López, las canteras, León y Castillo, un entorno paradisíaco, todo cerrado al tráfico y un día para salir y vivir ciudad.
Sin tener que preocuparse de mirar hacia arriba, si el cielo va a descargar o no, sin tener que correr con paraguas, por ejemplo, ¿no?
Totalmente.
Esa sigue siendo uno de los grandes alicientes, por no decir el mayor aliciente de correr por la noche, ¿no? Las Palmas de Gran Canaria.
Sí, y porque el corredor, sobre todo el corredor de asfalto, está acostumbrado a correr es un deporte muy solitario, es un deporte muy duro, es un deporte muy muy sufrido, de madrugones, de buscar el huequito para poder coordinarlo bien con la familia, con el trabajo, con los amigos, ese momentito del entreno. Y esta noche, salirte a la calle y encontrarte con 5.000 locos que van a hacer lo mismo que tú, de la misma manera que tú, que están apostando por la salud, por la vida saludable, por el deporte, por el aire libre, la verdad que para los que corremos a diario es un subidón.
Aarón, y en esa encuesta de satisfacción que hacen todos los años después de la carrera, como acabas de contar, ¿en qué ha mejorado? ¿En qué se ha esmerado más todavía la organización para que este año salga todavía un poquito mejor?
Pues yo creo que el evento, a medida que van pasando los años, pues va madurando también junto con la sociedad, ¿no? Desde que estamos con este proyecto, pues esas tres bases, esas tres patas que hacen que este evento sea especial, es lo que últimamente, digamos, más atención estamos prestando. Estamos hablando de que la carrera sea 100% sostenible, que la carrera sea solidaria y que la carrera sea inclusiva. Uh-huh. Son tres pilares que hemos intentado trabajar desde el principio, pero que año a año intentamos dar un pasito más, pues intentando que reducir el consumo de plástico, intentando que la huella de carbono sea lo menor posible, también intentando facilitarle a que toda la ciudadanía pueda hacer deporte, no solo teniendo la oportunidad de correr una carrera de 5 kilómetros, que es mucho que una distancia más asequible para todo el mundo, sino además intentando que los corredores con cualquier tipo de discapacidad puedan disfrutar de este evento. De hecho, todas las inscripciones de los deportistas con discapacidad las hacemos gratuitas, por ejemplo. Uh-huh. Y además, desde hace unos años, junto con Vinter, hemos implementado esta bonita Milla Verde, que es una carrera que pueden correr todos los que ya están corriendo las demás distancias, que tiene la caracterización de que el 100% de la inscripción va destinada a un fin social. En este caso, en las Palmas de Gran Canaria lo trabajamos con San Juan de Dios, por lo cual es también aprovechar un día de masificación en las calles, de que todo el mundo está participando en un evento, de que también se beneficie por los más desfavorecidos.
La Milla Verde en favor de San Juan de Dios, como acabas de comentar, la media maratón, la de 10 kilómetros y la de 5 kilómetros, con hasta el día de hoy las inscripciones se cierran, Aarón, corrígeme, el próximo viernes 12 de octubre, hasta el día de hoy, 4.000 corredores, que es una pasada, ¿no?
Sí, ya llegamos a cifra de 4.000 y con previsión de que de aquí a las cierres de inscripciones, como dices tú, pues lleguemos igual, pues cercanos a la cifra de 5.000, ¿no? Que sin duda es un...
¿Sería récord?
Bueno, yo creo que sí, yo creo que depende de cómo estemos, si estamos en 4.000, por encima de 4.500 será récord. Así que esperemos llegar por ahí, aunque realmente a nosotros lo que nos interesa siempre es que salgan todos los corredores contentos, independientemente del número que sea, ¿no? Prefiero 4.000 contentos que 5.000 descontentos, ¿no? Entonces es un poquito siempre el objetivo que tenemos nosotros, es intentar que el circuito acapare a toda la cantidad de corredores, que la zona de salida y meta esté ajustada, y en ningún momento vamos a dejar que por los números eso deje de pasar.
Hoy se presentó el recorrido en la base naval. ¿Qué novedades presenta el recorrido este año?
Esa es una de ellas, ¿no? Este año, gracias a la coordinación con Juan José Laforé, el cronista oficial de las Palmas de Gran Canaria, que nos contó que el año pasado el almirante del Arsenal corrió la carrera de 10 kilómetros y cuando pasó por delante, bajaba un Mesa y López y llegó a la altura de la base naval, pues dice, otra, qué pena que estén las puertas cerradas, pudiendo estar esto abierto y que la gente disfrute de la base naval, como llamamos nosotros, para tener un evento deportivo dentro, pues. Oye, dicho y hecho, nos llegó su deseo de hacer eso posible y nosotros encantados. Una forma de sacar de la carrera más un tramo llano, un tramo muy bonito, espectacular, que tiene además una visión de la salida de la meta mientras estamos corriendo por allí, con lo cual los corredores serán capaces de ver la meta un kilómetro antes de llegar a ella y visualizar una parte de la ciudad que hasta ahora pues no nos es posible.
Uh-huh. Y un día después, Aarón, del cierre de inscripciones, que el jueves 13 de octubre va a tener lugar una sesión de entrenamiento para la cual ya se pueden apuntar todos los inscritos.
Efectivamente, como casi todos los años, Macrofit está apoyando este evento y hará un entrenamiento multitudinario. Estaremos en el Parque Romano para recibir a todos aquellos inscritos que quieran, pues recibir consejos de todo un campeón de España de maratón máster como Saúl Castro, que nos indicará a todos los corredores pues un poco cómo afrontar un evento de este tipo, cómo debe uno prepararse, qué errores no cometer y cuál es, qué directrices debemos seguir para dar lo máximo de nosotros mismos.
Por cierto, la última, Ron, dime algún nombre destacado que ya se haya escrito, que vayamos a poder ver en la novena edición de la Winter Night Run.
Pues más que destacado por favorito, vamos a destacar en este caso por lo que ya han hecho, ¿no? Que son Fran Galindo y Aroa Merino, un gran canario y una conejera, que han ganado multitud de ediciones de la Winter Night Run, y este año lo tendremos por aquí a los dos. No sé si serán favoritos o no, dependerá un poco cómo esté el estado de forma de cada uno, pero sin duda son dos atletas en los que nos fijamos todos para crecer como corredores, ¿no? Dos pedazos de atletas que para nosotros es un lujo tenerlos corriendo con nosotros.
Pues sí, y eso significa que el cartel va a ser espectacular. Una prueba que va a poner el broche de oro a la Winter Night Run Series de este año, tras las carreras celebradas en Santa Cruz de Tenerife, en Palma de Mallorca y en Zaragoza. Aaron Sánchez, director deportivo de la prueba, gracias por atendernos, que salga todo, que va a ser así, a pedir de boca el próximo 22 de octubre. Por ahí estaremos. Gracias, Aaron.
Gracias a ustedes. Un saludo.
Venga al restaurante Terraza Embarcadero y disfrute de una agradable velada con vistas al mar, degustando deliciosos platos elaborados con productos frescos de la mejor calidad. Abrimos todos los días, excepto los martes. Haga su reserva. restauranteembarcadero.com.
Y hay que hablar de pádel, otro deporte que viene pisando fuerte en los últimos años, en concreto de la décima edición del Open de Pádel Barcelona Group, que se está celebrando en las instalaciones impecables del Club de la Calzada. Hablamos con su presidente, con don Luis Sicilia. Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuánto tiempo y cuántas ganas tenía yo de hablar con usted? Y pregunta de obligado cumplimiento, ¿cómo te trata la vida, Luis? ¿Cómo te ha tratado o cómo has tratado toda la vida?
Pues yo creo que hasta ahora nos estamos haciendo el menor daño posible, el otro a uno y el uno al otro, ¿no? Intentando sobrevivir con el tobogán que se ha convertido últimamente en los tiempos que nos ha tocado vivir.
Y tanto que si no llega a ser un idilio, ¿verdad?, entre la vida y tú, yo creo que casi nadie lo alcanza, pero si no hay demasiadas rencillas, todo va bien, ¿no?
Digamos que lo soporto con resignación cristiana, pero bastante bien, sí.
Porque ahora, en serio, Luis, no es normal lo que estamos viviendo en los últimos tiempos, una guerra, una tormenta que se lleva por delante todo lo que pilla. Menos mal que no fue la tormenta de Florida, una pandemia, bueno, además de las crisis económicas que hemos sufrido, es que no sé qué más está por llegar, pero evidentemente vamos a prepararnos porque algo tiene que venir.
Un no ascenso de la Unión Deportiva Las Palmas cuando todo parecía que existía.
Por ejemplo.
Nos apuntaba de frente y un largo presente. Pero la vida es esto. Y yo siempre le decía a mis hijos que era un afortunado en la medida en que no había sufrido ninguna guerra, porque mi padre sí la vivió, desgraciadamente, y me contó tantas cosas que solo con el 5% de lo que me dijo ya era terrorífico. Pero mire, al final de casi de la vida de uno, este carrusel de cuestiones que, bueno, ahí está, para que los nietos también sepan que la vida tiene su esfuerzo y su cara buena y su cara mala.
Exacto, por lo menos lo podemos contar. Y lo que está por venir, además de ese ascenso de la Unión Deportiva de Las Palmas, aunque le van a quedar unos poquitos meses, son las semifinales, Luis, de la primera categoría y las finales del torneo Open de Padel Barceló Hotel Group, que se prepara para su jornada final, que están teniendo lugar en las espectaculares instalaciones del Club La Calzada y que tiene su fin de fiesta este fin de semana, ¿eh?
Evidente, es un poco la fiesta del pádel, con un torneo bastante importante, más que consolidado en Canarias. El Barceló, que tiene pues eso, una reputación como consecuencia de que el décimo aniversario de que estamos juntos, tanto Barceló con el Club La Calzada, y eso supone que a lo largo del tiempo se ha consolidado como uno de los mejores. Y este fin de semana, como consecuencia de las lluvias que ocurrieron hace un par de semanas, que interrumpieron la posibilidad de finalizarlo, pues es de aquí que nos trasladamos hasta esta fecha. Y efectivamente, entre el sábado y básicamente el domingo, pues ya son las finales y bueno, que la fiesta del pádel continúe y que los aficionados y deportistas disfruten, porque ya, como antes decíamos, bastante complicado está la vida como para que no podamos disfrutar un poquito del deporte al aire libre.
Pues sí, se celebraron con normalidad esos cuartos de final y esas semifinales con un ambiente en las gradas del Club La Calzada a la altura de lo que está haciendo el torneo, el Open, ¿no? El ambiente no decae en el mundo del pádel. Desde hace muchos años, por fortuna, ¿eh?
Yo creo que no, y además en la medida en que se está consolidando a unos pasos agigantados, basta con decir que el número de afiliados federados a la Federación de Pádel bueno, yo creo que va creciendo exponencialmente, pero no solo aquí, en el mundo. La presencia del World Padel Tour pues está también una categoría, la presencia de los medios de comunicación, las televisiones en los partidos. No es un tema menor que el presidente del PSG pues también se haya interesado por el pádel y de hecho le está metiendo una inversión económica importantísima.
todo este tipo de cosas, más el espectáculo en sí, porque es un verdadero espectáculo, parece mentira que en 200 metros cuadrados se puedan ver tantas jugadas distintas, diferentes al mismo tiempo. Todo eso contribuye a que efectivamente ha enganchado a la gente joven porque es joven y quiere competir, y a la gente mayor porque con un poco de esfuerzo son capaces de divertirse y pasarlo bien.
Esa es la clave, Luis, y siempre que hablo de pádel, especialmente en los últimos tiempos, me repito, y con esto quiero creer que contribuyo a aquellos que están todavía indecisos a que cojan una pala, se la compren y busquen el sitio adecuado para practicar pádel. Pero es un deporte que te engancha cuando lo vives de dentro, ya sea desde mi posición de narrador, por ejemplo, pero es un deporte que enamora. Una vez lo conoces, una vez te pones el pantaloncito corto y empiezas a jugar un rato, incluso sin jugarlo, viéndolo desde fuera, ¿no? Pero a muy cortita distancia es que te cautiva.
Yo creo que lo has definido perfectamente. El más con el que menos, el canarito a pie, ha tenido la oportunidad de coger una pala en la playa y hacer dicho suspirito. Por tanto, eso es lo mismo practicado entre cuatro paredes y que tiene varias oportunidades. No solo que le puedas dar, digamos, cuando viene la pelota, sino cuando rebota en la pared, pues eres capaz de seguir con el juego. Y tiene tantas posibilidades de juego que engancha, claro que engancha, y sobre todo si encima ganas ya la repera, ¿no? Pero vamos, básicamente hay que jugar y participar, ¿no?
¿Y quiénes han llegado, Luis? ¿Qué nombres propios han llegado a esas semifinales, pues mira, a ese fin de fiesta?
Yo voy a nombrar los que pertenecen a lo que es los monitores y el Club La Calzada, los jugadores que están compitiendo aquí, como Borja, Carlos Ascanio, Isan, son jugadores de primer nivel que están compitiendo a altísimo nivel. Y es una pena que una de las chicas que no puede jugar porque es menor de edad para competir en el absoluto, que es Raquel, que ya se está convirtiendo en una de las, yo creo que es una promesa ya fantástica en el mundo del pádel, y está ahí. Y lógicamente esta escuela de la mano de Manuel Navarro, que es un monitor que es seleccionado nacional de la federación, y que es el jefe de nuestros monitores, pues de la mano de él estamos consiguiendo no solo resultados bonitos y preciosos sacando gente, sino que está convirtiendo en una camaradería ese típico flujo de personas jóvenes con la ilusión en los ojos, con el mundo por delante, con el mundo por frontera, capaces de divertirse, de disfrutar y de un grupo humano fantástico. Yo la verdad que estoy alucinado. Es verdad que tengo muchos años acumulados de juventud y esto a lo mejor pues me retrotrae a mis años mozos de jugador de fútbol, lógicamente, no de pádel, y que ahora lo veo reflejado aquí, y esa ilusión de la gente joven es que es un empuje tan tan bestial y tan brutal que al final tiene consecuencias positivas para el mundo del pádel y para el deporte en general y para todos los que practicamos cualquier deporte, ¿no?
Y el público de verdad respondiendo y pidiendo más.
Sí, lo es, porque ya la gran familia que se mueve de un sitio a otro, cuando nos ponen en el club nuestro de La Calzada, pues en otro tipo de club, y la gente ya participa, ya vienen los piques y lógicamente la ilusión del que gana, ¿no? Que siempre, aparte de los premios que tiene, pues es la ilusión de competir. Yo creo que a veces el premio pasa a un segundo grado porque los niveles de adrenalina por jugar una final en este caso y si la gana, pues mira, eso pues compensa solamente todos los esfuerzos que están realizando.
Pues sí, pues este domingo 9 de octubre conoceremos a los ganadores en las diferentes categorías. Además, se va a proceder a esa entrega de premios correspondientes que le van a poner el broche de oro final a la décima edición del Open de Padel Barcelona Hotel Group. Hemos hablado con toda una institución en el mundo del deporte, no solo en el pádel, como es el presidente del Club La Calzada, don Luis Sicilia, al que tenía yo muchas ganas de saludar. Un fuerte abrazo, Luis, que siga siendo un éxito rotundo este espectacular evento de pádel, ¿vale?
Igualmente, un abrazo para todos. Pío Pío, hasta luego.
Con el Pío Pío y los buenos deseos de Luis Sicilia nos marchamos, no sin antes recordarles el plato fuerte que van a poder vivir en cuanto a voleibol masculino y femenino este fin de semana. El Guaguas, que arrancó la liga con victoria en la cancha del Río Duero Soria la semana pasada, recibe al subcampeón de liga, el Melilla, mañana sábado en el Centro Insular a las 5:30 de la tarde. Pero fíjense que dos partidazos mañana domingo, el domingo por la mañana, derbi entre el campeón y el subcampeón. El Ibis de la Laguna va a recibir en Tenerife al Club Voleibol Gran Canaria Urbacer, mientras que el sábado 8:30 de la noche, también en el Centro Insular, derbi regional Gran Canario, el Zaire que recibe al Volkswagen Heidelberg. Quédense con nosotros, quédense con la mejor radio, con los mejores comunicadores. Quédense con COPE Gran Canaria. Que pasen un fantástico fin de semana. Será hasta el lunes.
Quédate, que la noche sin ti duele.